vida es un cliffhanger. Episodio noveno. Anatomía de gay.
Radio Nacional de España. Servicios informativos.
Buenas tardes. El cadáver del empresario Juan Carlos Ormaechea ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde le será practicada la autopsia. El cuerpo sin vida del empresario, que formaba parte del Consejo de Administración de varias empresas del IBEX 35, se encontró ayer noche en su domicilio de Madrid y todo apunta a que se trata de un homicidio, aunque la policía aún no ha facilitado datos sobre la investigación y ni si tienen algún sospechoso. El empresario deja mujer, tres hijos y un armario de cuatro puertas lleno de ropa interior masculina usada.
Mira, te lo dije, dale un golpe, pero no lo mates.
Es que cada vez que me cambian la trama voy a peor. Ahora soy un asesino.
Bueno, no te agobies. Lo importante es que como hicisteis todo a escondidas, es probable que no haya ni rastro de ti en la escena del crimen.
¿En serio lo crees?
No, pero intento animarte.
¿Qué he hecho con mi vida, José? Me he dedicado a ver series, a vivir en la piel de los personajes de ficción hasta perder la cabeza. ¿Y para qué? Para nada. Porque sigo enganchado a las series, sigo escuchando voces en mi mente, tengo a los guionistas más importantes de este país locos perdidos intentando salvar mi trama y lo más probable es que acabe como los personajes de Oz. ¿Viste Oz?
No, tenía temporadas muy largas.
No te creas, solo la temporada 4 que tenía 16 capítulos, el resto son 8. Con esa serie empezó la leyenda de HBO. Personajes complejos, buenos guiones, series para adultos, desnudos integrales. Me voy a hartar de ver desnudos integrales en las duchas de la cárcel. No estoy bien, José.
Pues normal. Paco, es que has asesinado a una persona y probablemente acabes en la cárcel. ¿Cómo vas a estar?
No, no, si es que eso me da un poco igual. Soy consciente de que no estoy bien cuando en lo único que estoy pensando es en hacerme de Movistar Plus Lite. Y así no tengo que robarte las claves cada vez que quiera ver una serie de tu plataforma.
No creo que en la cárcel te dejen ver televisión por cable. Al menos siempre te quedará el podcast de Lourdes. Te dejo aquí escuchándolo mientras voy a comprarte un sándwich para que comas algo.
¿Cuánto tiempo voy a tener que estar viviendo en este banco y en este parque?
Pues hasta que te encuentre la policía y te meta en la cárcel.
Mira, ¿podrías dejar de repetir la palabra cárcel?
Piensa en positivo. ¿No tenías tantas ganas de enamorarte? Pues lo mismo en la cárcel, encuentras al hombre de tu vida.
Mira, sí, prefiero que te vayas a por el sándwich, sí, mejor. Ya me quedo yo con el podcast.
Vale, venga. Hasta ahora.
Hombre, es que...
En 1997, Ellen DeGeneres llevaba ya 4 temporadas protagonizando su propia sitcom. Decidió entonces que para ella y para su personaje era hora ya de salir del armario. Fue portada de la revista Time, Sí, soy gay, era el titular, y acudió al programa de Oprah. La expectación que se creó en torno a la serie hizo que más de 40 millones de personas estuvieran pendientes de este momento.
¿Por qué no puedo decir la verdad? No sé, ser quien soy. Tengo 35 años y me da miedo decirlo en voz alta. La verdad es que, Susan, soy lesbiana.
La serie de Ellen fue cancelada poco después, a pesar de los buenos resultados de audiencia, y ella no recibió ninguna oferta de trabajo en varios años. Hace más de 2 décadas de aquello, y el camino que hemos recorrido desde entonces es largo.
¿Y si yo soy lesbiana?
Pues estupendo. Y si no eres lesbiana, también estupendo.
¿Qué? Eres muy gay.
Lo sé.
¿Te gustan los coños, Piper? ¿O prefieres una buena polla? Noto en ti ciertas vibraciones boyeras.
Déjala en paz.
Señores, que Sarai no se puede casar. Que es lesbiana, adulta y libre de elegir su vida.
¡Soy gay! ¡Soy gay! Cielo, no eres gay, solo estás confusa. Ay, Dios, ¿pero qué me pasa? Es como si... Oh, por favor, tenemos montones de amigas lesbianas.
Qué raro que menciones a nuestras amigas y no a nosotros, que somos gays.
Con la llegada del siglo XXI aparecían las primeras series dedicadas al colectivo LGTBI con unos personajes tal vez todavía algo estereotipados.
Oye, ¿siempre tienes que vestir así? ¿Cómo? Mira, todo lo que llevas encima grita bollera.
Tengo una idea mejor. Vamos a otro local. ¿Qué le pasa a este? Me los he tirado a todos. A mí me pasa lo mismo.
Nos invitas a cenar y nos liamos delante de ti. Es el mejor acuerdo. Dicen que los delfines son tiburones gays.
Las nuevas series nos ofrecen cada vez más personajes LGTBI, personajes más profundos, mejor dibujados y cuyos conflictos no están únicamente basados en su orientación sexual o su identidad de género.
¿Cómo te encuentras, Michael?
Yo me llamo Nomi.
Oh, lo siento. Tu madre te llama Michael.
Me encanta que creas que tengo autoestima suficiente para tener Grindr. A ver, ¿qué iba a poner en mi perfil? Soy gay y discapacitado.
Espera un momento, ¿es tu primera vez en un bar gay? ¿La primera?
Si digo que sí.
Oh, Dios mío, qué mono eres.
Los guionistas además nos están mostrando nuevos tipos de familia y trabajando, por tanto, con situaciones que hasta ahora la pequeña pantalla no había reflejado.
¿Por qué te cuesta tanto? Por Dios, Courtney, tus padres son gays.
Sí, lo eran ya cuando estaba en preescolar y nadie tenía padres gays. ¿Te has planteado alguna vez lo que es eso? Piénsalo. Oye... ¿Qué pensaría la gente? Sus padres son gays y por eso ella es... No puedo hacerles eso.
Lo siento, papá, lo siento. Estoy intentando. ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Estás diciendo que vas a empezar a disfrazarte de mujer continuamente?
No, cariño. Mi vida entera he estado disfrazándome de hombre.
Ese es mi nieto, Mark, y empieza hoy aquí, en este colegio. Creo que os va a caer muy bien Mark, porque es muy divertido y le gusta muchísimo la moda. A veces le gusta llevar vestidos o algún top brillante. Así que cuento con vosotros para hacer que se sienta bienvenido. Y si no lo hacéis, tengo muchas formas de enterarme.
La categoría es... Vive. Lúcete.
He tenido muchas dudas con la elección del personaje LGTBI, porque claro, siempre que vemos a uno de esos personajes en televisión nos identificamos, empatizamos con ellos.
¡Oh, qué bonito!
Y me ha costado mucho elegir. Al final he optado por una elección coral de todas las actrices de Pose. Porque creo que ha sido un paso excepcional en televisión tener a un elenco transexual para contar esas historias tan potentes, tan contemporáneas, a pesar de que pasan en ese Nueva York de los 80 y que nos hacen reflexionar muchísimo, y ellas están espectaculares.
A mí me gusta mucho el personaje que hace Tracy Lissette en Transparent.
Pero estás diciendo eso porque está hablando el hombre que eres.
Una actriz trans maravillosa que es espectacular lo que hace en esa serie.
Yo creo que Sofía Bursett de Orange is the New Black.
¿Qué? ¿Por qué?
Es como el, no sé, uno de los iconos, ¿no? De esta nueva generación de series.
Esto me ha costado 5 años, $80,000 y mi libertad. Por fin, soy quien tengo que ser. ¿Lo comprende? No puedo retroceder.
Está fantástica. Y
Will
aparte...
Will and Grace te gusta mucho también.
Sí, hombre, bueno, es que Will and Grace todos, ¿no? Incluso ella. Incluso Debra Messing, que no es LGTB, pero mira, en realidad sí.
¡Oh! No, es verdad, lo siento, ya no. Lo había olvidado. ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis oído ese no?
Yo creo que Pepa Miranda en Los hombres de Paco.
Pero si no me habían dicho nada.
Una policía lesbiana que le parte el corazón a la forense... Y que tiene ternura y fuerza a raudales.
Yo con los hombres de Paco tengo una anécdota que me hace gracia, fíjate.
Muy bien, ya tienes nuestra atención. ¿Qué quieres?
Nada, hombre, solo contar una cosa. Hace muchos años, una noche de resaca, al tratar de despertar...
¿Pero qué coño me estás contando?
Era una broma, mujer. Mira, da igual. El caso es que una noche me puse a hacer ego surfing. Ya sabéis, eso de buscarte en Google, a ver cuántas entradas tienes...
Eso me preocupa un poco.
No, no es malo. Es eso, ego surfing.
Vaya al grano.
Ok, pues mira... Uy, tengo las manos como pegajosas. Bueno, eso no importa. Pues que entré en Google y escribí Paco Tomás. Y lo que me apareció fue Los hombres de Paco Tomás falsas. ¿Lo pilláis? Paco Tomás, el juego de palabras. O sea, yo no aparecía ahí.
Dios mío.
¿Para bien?
Para mal.
Ay, mirad, un baño público. Me lavo las manos y vuelvo enseguida.
Mira, la serie es un muermo, pero no te preocupes, sé cómo darle un poquito de vidilla.
Desde luego, estos baños públicos son los lugares más insalubres del mundo. Aunque la cabeza de algunos líderes políticos está bastante más sucia que este retrete.
Hola.
Hola. Creía que estaba solo. ¿Tú eres Kevin Matheson, el personaje de Lukin.
¿Estás bien?
Bueno, he tenido épocas mejores.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, que soy adicto a las series. Hablo con vosotros, con los personajes de las series y con guionistas que intentan crearme tramas nuevas, pero no sé qué pasa, que nada sale bien. Y acabé debiendo dinero y bailando en ropa interior para pagar esa deuda y vendiendo mi ropa interior y secuestrado y asesinando a mi secuestrador. Oye, ¿pero por qué te acercas tanto? Hueles alcohol.
Pero, verás, soy un borracho majete.
No, no lo dudo, pero verás, hacerlo en los baños públicos es muy, muy, muy años 70. Y yo, desde lo de George Michael, pues intento no tener sexo de pie. ¿Qué haces?
Iba a darte un beso.
¿Qué?
Estoy de coña.
Pues vaya. No sé, yo me había hecho así como en una ilusión. Podemos ir a un lugar más cómodo, es que... Aquí, sí, sí, sin un poco de música. Vaya, estás en todo, ¿eh?
Espera, es que
tengo un poco de prisa. Mi amigo José ha ido a por un sándwich y lo mismo me está buscando, como la policía que también me está buscando.
¿Quieres que lo haga?
Pues mira, ya que estamos, sí.
Por cierto, eres gay.
Mira, Ambrosi, ahora no.
Pues yo aquí voy a hablar de un personaje de una serie española de final de los 90, principio de los 2000, que fue Al salir de clase.
¡Joder! ¡Qué susto me has dado, tío!
Una serie que, en la que participé como guionista, donde defendimos siempre un personaje como el de Santi.
Muy bien, pues si te parece nos vamos ahí detrás, donde no nos ve absolutamente nadie, porque tú ya sabes que yo lo último que quiero es perjudicarte.
Creo que fue el primer adolescente que se declaraba homosexual en una serie, un personaje que era protagonista, que se fue convirtiendo en protagonista por ese mismo hecho, que muchas veces desde diferentes sectores nos intentaron hacer que lo cambiáramos, porque era el personaje que todas las chicas querían. Entonces teníamos que, por decirlo entre comillas, curarlo.
Cierra tu bocazo, te lo cierro.
Y nos costaba un trimestre tras otro que revisábamos un trama defenderlo, y le conseguimos tener un novio y que tuviera una relación con el novio y que perdiera la virginidad.
Eso está bien, hombre, eso está bien.
Fue tan importante, yo creo, que en ese momento ese personaje y en la labor que da Alejo Saura.
¡Vale, déjalo ya! ¡Dios!
Que también lo defendió día tras día tras día en aquellos momentos que parece que fue ayer, pero que era difícil tener un personaje además en una serie con un éxito como era Al salir de clase.
Mi personaje LGTB favorito es Kima, la policía lesbiana negra de la serie The Wire.
Colabora un poco conmigo, ¿vale?
Recuerdo que me afectó un montón cuando casi la matan en la primera o la segunda temporada. Además, creo que era la única mujer de la brigada y habría sido una gran pérdida, pero por suerte se salvó.
¿Qué es lo que esperabas que hiciese?
Vivo en mi serie favorita. La realidad es la que la imita.
¿Que te has tirado a Russell Tovey?
Bueno, a su personaje.
Pero vamos a ver, ¿al personaje de Lukin o al personaje de Years and Years?
Pues creo que era Kevin, el de Lukin.
Mec, elegiste mal, cariño. Pero, ¿cómo eres capaz de elegir siempre la opción equivocada?
¡Ay, José, fue el que se me apareció!
Pues te recuerdo que en Lukin la cosa no acaba bien. No es un buen novio.
Mira, no vimos la película. Lo mismo en la película se arreglaba.
Que no es un buen novio.
Me he enamorado de Kevin Matheson.
Ay, pero es un personaje de ficción. No puedes enamorarte de los personajes de ficción.
¡Mierda! ¿Ves? De tanto nombrar la cárcel.
¡Corre!
¡Ay! ¿Pero hacia dónde?
¡Sigue por ahí! Encontrarás unos trasteros de alquiler con puertas de metal. El número 7 está sin candado. ¡Escóndete ahí!
Joder. ¿Y ahora qué está pasando?
Diríjase coño, qué susto. A la mesa que hay en el centro de la habitación.
Sí, claro, no tengo otro sitio al que dirigirme. No hay otra cosa en esta habitación. Esto pinta fatal, esto pinta fatal, esto pinta fatal.
Ve el ordenador portátil.
Pues claro que lo veo, pero eso que es una pregunta. ¿Qué pasa, que no hay interrogaciones en el mundo de la robótica?
Ábralo y presione Enter.
Hola, Paco.
Esto ya es como un capítulo de Black Mirror. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando?
No puedo responder a esa pregunta.
Un momento. Tú eres... Eres Javier Olivares. Eres uno de los creadores del Ministerio del Tiempo. Claro, entonces... Esa puerta...
Cuando termines de asociar ideas, ya me avisas.
Perdona, Javier, pero es que... No sé si tú lo sabes, pero... Los personajes de la serie se me aparecen, me hablan, me cuentan cosas... Y los guionistas también. Están todos aquí en mi cabeza.
Lo sé todo. He recibido tu Biblia y tu trama esta mañana... He visto que ni el giro de Fernando Pérez ni el de Carlos Montero han funcionado contigo. Por lo que leo, eres un personaje rebelde.
Te equivocas. No soy un personaje. Soy una persona.
¿Sabes lo que les pasa a los personajes rebeldes?
Me lo imagino. He visto muchas series.
Frank Underwood era un personaje rebelde.
¿Nicolas Brody en Homeland?
Rebelde.
¿Juan Echanove en Hermanos de Leche?
Rebelde.
¿Julián en El Ministerio del Tiempo?
¿De verdad quieres seguir por ahí?
Los guionistas me dais miedo. Sois como Dios y el diablo a la vez, y eso es muy peligroso.
No te creas, hay algo peor.
¿Ah, sí? ¿El qué?
Un directivo de una cadena aportando ideas a la serie.
¿En mi trama hay algún directivo opinando?
De momento no, pero todo es susceptible de empeorar.
Has venido a darme un giro de guión, ¿verdad? Me vendrá muy bien porque he matado a una persona. Ha sido sin querer,
pero... Te repito que lo sé todo. Voy a intentar salvar tu culo. Escucha atentamente.
Vale.
Este es tu giro de guión.
Vale.
De repente, en la siguiente secuencia tendrás 80 años.
Joder.
Y contarás ante una cámara por qué hoy no te suicidaste. Si fuera una película sueca de los 50, te suicidarías. Pero no me gustan las películas suecas de los 50.
Menos mal.
Así que no lo vas a hacer.
Ay, gracias.
Y tu personaje tiene que buscar las razones de por qué no lo hiciste.
Ay.
Y si te ha merecido la pena. Tu giro de guión será efectivo en cuanto salgas por esa puerta.
Joder. Vale, ok, vale. Gracias, Javier, ¿Te puedo pedir un autógrafo?
No, prefiero no coger cariño a los personajes.
Es que yo no soy un personaje, soy una persona. Enganchada a las series, con alucinaciones, jodida por las series, pero persona.
Buena suerte, Paco.
Gracias, ya me voy, ¿eh? Dale recuerdos a Cayetana de mi parte.
Adiós, Paco.
Adiós.
Fecha 12 de junio de 2049. Bloque de entrevistas a los protagonistas de la mayor catástrofe humanitaria que se recuerda en la historia. Mire a cámara, por favor, y diga su nombre.
Mi nombre es Paco Tomás.
Señor Tomás, ¿cómo ha podido vivir todos estos años sabiendo lo que sucedió aquel día y que usted podría haberlo evitado?
¿Quién le dice que he podido vivir? Contemplé el suicidio, pero no lo hice.
La verdad es que, leyendo todo lo que sucedió ese día y cómo se desarrollaron los acontecimientos durante las semanas posteriores, su historia da para una serie.
Si quiere continuar con esta entrevista, no me hable de series, por favor.